Bueno, y en este espacio en Radio Villarreal para hablar de cine, para hablar de televisión, hoy contamos con la presencia de una persona todoterreno en el mundo del audiovisual, Eli Trilles. Muy buenas, bienvenida.
Muchas gracias, Óscar.
A Radio Villarreal.
Me ha gustado eso de todoterreno.
Mujer orquesta también podría ser.
Sí, sí, malabarista.
Porque, claro, a la audiencia, Eli Trilles es licenciada en comunicación audiovisual por la Autónoma de Barcelona.
Exacto.
Pero también ha sido locutora.
Uh-huh.
También ha sido cámara.
Correcto.
También has editado vídeo.
Sí.
Y eres actriz amateur.
Bueno, amateur sí, actriz no lo sé si podría llamarse así, pero sí.
Y hoy vamos a hablar de una película. Yo te voy a ser sincero, cuando te dije, oye, vente al programa tal, uh-huh, y elige una película, y tú me dijiste, uy, tengo muchas, acuérdate.
La lista es interminable,
claro.
Oscar.
Y yo dije, no, una, nos centramos en una. Y tú dijiste, vale, La princesa prometida. Yo pensé, vaya.
De toda la lista justamente tiene el clavo, ¿no?
Claro. Entonces, pero te tengo que decir una cosa. Yo la había visto hace muchísimos años, no tenía un recuerdo de la película, y cuando la he vuelto a ver, aparte de que me ha encantado y es una bellísima película, sí que empezaba a recordar ya cosas y, bueno, me ha vuelto a enamorar, si vale el término para una película, me ha vuelto a enamorar y me ha vuelto a otra vez a mi niñez, ¿no? A esa época. Estamos hablando de una película de 1987.
Sí, sí. Nosotros tendríamos entonces, pues nada, 8 años. Yo particularmente tenía 8 años. Y la verdad es que, si te soy sincera, no recuerdo haberla visto en ese momento. No tengo un recuerdo vívido de haberla visto en ese momento.
Pero seguramente sí, ¿no?
Pero claro. Y por supuesto. Y además cada Navidad, a partir de primeros años de los años 90, seguro que la vimos una y otra vez, como era costumbre de programar en la 1 que teníamos en Televisión Española, y se programaban continuamente las mismas películas. Hemos hablado de muchas de estas. La generación que ahora tenemos, 40, claro, nos pilló en plena apertura mental. Nuestra imaginación se nutrió de películas como La princesa prometida.
Claro, se nutrió de la película de La princesa prometida, pero nos apuntaban en las redes sociales que, ojo, que había como una especie de ola de esas películas. El cristal oscuro, uh-huh, 82, E.T., 1982, La historia interminable, 1984, Los Goonies, 1985, Legend, también del 85, Dentro del laberinto, del 86, Aventuras en la gran ciudad, 87, La princesa prometida, 87, y Willow, 98. O sea, hubo como una... ¿no? Sí. Como una moda, ¿no? Para hacer esta película que es cine familiar, fantástico.
Sí, sí, fantasía, aventura, de alguna manera también épocas, no lo sé, relacionadas con todo aquello con lo que soñábamos. No sé si el relato exterior nos afectó de alguna manera. O afectó a la producción cinematográfica de alguna manera. Tendríamos que investigar sociológicamente qué pasaba, por qué necesitábamos tanta fantasía, abstraernos de esa manera. Ya sabes que el cine puede ser un apartado catársico, pero también puede ser evasivo totalmente, una evasión. Entonces, ¿qué es lo que intentábamos cristalizar, ¿no?, con este tipo de producciones? En ese momento no te lo planteas, pero echas la vista atrás, como en este listado que has hecho, y algo nos debió pasar como sociedad, o a Estados Unidos como sociedad,
claro,
que luego llegó aquí. Y nada, 3 meses después de que se estrenara en Estados Unidos, llegó aquí, era casi Navidad. Y yo creo que en ese momento empezamos también a dejarnos llevar, ¿no?, por ese listado que acabas de hacer.
En todo caso, fue una moda muy bonita y que no volverá.
Claro.
No. Y si vuelve ya no será lo mismo.
Sí, sí, es lo que hablábamos, que son productos únicos. O sea,
claro,
se facturaba de forma única. Esto era la película de La princesa prometida. No, claro, como ahora, que Citadel, por ejemplo, que es una producción de no sé si de HBO o de Netflix, tiene ya previstos precuelas, secuelas.
Claro, claro.
Spin-offs, de todo. O sea, antes, de hecho... Ya lo sabes, La princesa prometida fue un fracaso de taquilla.
Exacto.
Las expectativas eran muchísimo mayores de lo que recaudó. Fueron 16 millones de euros lo que costó la producción y 31 millones de euros de la época lo que se recaudó, porque además estrenó la misma semana que Atracción Fatal. Entonces, claro, bueno, y el póster tampoco ayudó mucho.
Yeah.
La campaña de marketing no ayudó en absoluto, aunque era precioso el póster. Pero no ayudó mucho y entonces la recaudación fue ínfima en comparación. Fue cuando salió en VHS, cuando se descubrió La princesa prometida. Entonces, claro, imagínate, es una película que se estrena, que no recauda, que recupera el vigor en VHS y que es considerada como eso, como la película. No hay La princesa prometida 2.
Claro.
No sé.
Y espero que no la haya para no sé, para que quede esa nostalgia, ese pozo,
claro,
precioso de la película.
Sí.
Vamos, ¿cómo se nota que eres de radio y eres... La verborrea nos vamos, tenemos en común. Vamos con los cortes, que si no se nos acaba claro. El tiempo. Primer corte, a ver qué te parece.
Cuando yo tenía tu edad, los libros eran nuestra televisión. Y este es un libro especial. Es el libro que mi padre me leía cuando yo estaba enfermo y que yo solía leerle a tu padre. Y hoy voy a leértelo.
¿Habla de deportes?
¿Estás bromeando? Esgrima, combates, torturas, venganzas, gigantes, milagros, persecuciones, fugas, amor verdadero, milagros.
La premisa, claro. La premisa es un cuento, ¿no?
Exacto, sí, es un cuento procedente de... Es el mismo sistema que en la novela. Una novela que escribió William Goldman a petición de sus hijas. Se cuenta que las hijas les dijo a sus hijas William Goldman que preferían que escribiera a continuación. Una dijo sobre una princesa y otra dijo sobre una novia de una boda. Y entonces, claro, The Princess Bride.
Anda,
es
vaya.
La princesa prometida en la traducción al español. Y bueno, la estructura de la novela es muy curiosa. No sé si has leído el libro, pero
no, el libro
yo,
no lo,
yo lo descubrí mucho tiempo después, con en el 30 aniversario de la novela, que se publicó en el 73. Y es maravillosa porque William Goldman dice que descubrió unos escritos de un tal S. Morgenstern y que era el libro que le leía a su padre cuando era pequeño, cuando estaba enfermo. Y entonces, cuando él lo descubrió posteriormente, vio que había mucha paja, había como muchos pasajes que no le sonaban de nada. Y descubrió que su padre, teóricamente, ficcionalmente, recortaba lo que no le interesaba. Y entonces William Goldman dice que él va a hacer lo mismo y que va a reeditar este cuento de Morgenstern, que es un personaje ficticio, y al final tenemos aquí La princesa prometida. Si no habéis leído el libro, es precioso. Se cumplen 50 años este año de su publicación, y si lo leéis es igual de fresco que la película.
Yo ahora me lo voy a leer por haberme otra vez enamorado de la película. Vamos a por el siguiente corte, a ver qué te parece la elección.
No volveré a verte nunca.
Claro que sí.
Pero ¿y si te ocurre algo malo?
Te lo prometo. Volveré a buscarte.
¿Cómo estás tan seguro?
Nos amamos. ¿Crees que ocurre todos los días?
El amor lo puede todo.
Amor verdadero.
Amor verdadero. Es el leitmotiv de la película, ¿no?
Uno de ellos. Como le dice el nieto a Peter Falk, a Colombo.
Sí, sí.
Cuando, el niño, que es el niño de aquellos maravillosos años.
Exacto, que también los eligieron un poco para como reclamo, ¿no?
Sí. Bueno, de todas maneras, creo que fue al año siguiente cuando empezó aquellos maravillosos años y era el niño de La princesa prometida.
Ah, claro,
el que protagonizaba la serie. Pero, claro, como le dice, ¡qué rollo! No sé qué. ¿Cómo que qué rollo?
Sí,
¿tiene deportes?
Sí.
Esto no va a ser una novela de besos, ¿no?
Claro.
Y el abuelo, claro, le hace un listado de todo lo que es la novela. Milagros, amor verdadero, esgrima, monstruos, aventuras, milagros, sobre todo eso. Entonces, claro, es uno de los leitmotivs. De hecho, es la trama principal sobre la que se van metiendo el resto de tramas.
El amor verdadero que juega en contra de lo que se conoce hoy como poliamor, ¿no?
Sería
lo contrario, ¿no?
Sí. Bueno, sí, supongo que si ahora se hiciera una nueva versión, seguramente los personajes cambiarían,
claro.
El leitmotiv cambiaría,
claro.
La relación, los diálogos, seguramente se actualizarían. No sé si yo cambiaría algo. No sé si yo cambiaría.
No deberíamos de cambiar.
Claro, es que tienes que pensar en... no podemos actuar desde el presentismo.
Claro.
O sea, la novela se publicó cuando se publicó y evidentemente ahora hay cosas que nos chirrían. Chirrían en todos los aspectos. Pero hay algo de esa magia que traspasa la actualidad. Y está muy bien.
Pues vamos a por el siguiente corte. A ver a qué te recuerda.
Pueblo mío, dentro de un mes nuestro país cumplirá su quinto centenario. El día de ese aniversario me desposaré con una dama que en otro tiempo fue una plebeya como vosotros, pero que tal vez ya no os parecerá una plebeya ahora. ¿Os gustaría conocerla?
¡Sí!
Pueblo mío, la princesa Buttercup.
¿Por pues ahí está el rey diciendo que se va a casar con una plebeya y que ya no será plebeya sino reina. Me suena que ha pasado también así en España, ¿no?
Sí, sí, bueno, es que ese es el sueño de toda mujer, ¿no? No es España. Bueno, pero durante un tiempo sí, la cristalización de las ambiciones femeninas pasaban por un ascenso social a través del matrimonio. Fíjate que eso por suerte en muchas sociedades ha cambiado.
Ahí hemos avanzado bastante.
Sí, sí, pero es uno de los relatos, además muestra mucho conocimiento de William Goldman, del escritor de la novela de La princesa prometida y adaptador del guión también, porque la adaptación para la película que luego dirigió Rob Reiner es de William Goldman, y entonces él como guionista y como escritor tiene mucho conocimiento de la literatura medieval. Las promesas caballerescas, la relación entre el ascenso social o la ubicación de la mujer es producto de ese estudio. Y entonces, claro, todos los tópicos, todos los tropos los encontramos aquí, desde el amor verdadero hasta...
En esta película. Hay otra subtrama que lo que hace que la película sea mucho más interesante, una subtrama o una segunda trama que es tan... A mí me ha gustado tanto como la primera. Vamos a escucharlo.
¿Aún tardaréis mucho en llegar arriba?
Si tanta prisa tenéis, podríais lanzarme una cuerda, una rama de árbol u otra cosa que me fuera de utilidad.
Eso haré. Aquí arriba tengo una cuerda, pero no creo que aceptéis mi ayuda, porque yo estoy esperando para mataros.
Entonces no podremos trabar amistad.
Oíd, os prometo que no os mataré hasta que lleguéis a la cima.
Eso es muy alentador, pero me temo que tendréis que esperar.
Como queráis. ¿Y si os doy mi palabra de español?
No, gracias. Conozco demasiado a los españoles.
¿Cómo conseguir que os fiéis de mí?
No se me ocurre nada.
Juro por el alma de mi padre, Domingo Montoya, que llegaréis con vida a la cima.
Lanzadme la cuerda.
Ahí está Íñigo Montoya, ese gran personaje, ¿no? Que hace como de personaje casi protagonista, ¿no?, de la película.
Es que tenemos los personajes muy marcados también. Tenemos como los arquetipos, ¿no? Entre los tres que intentan secuestrar a la princesa para crear conflicto entre Gilder y Florín, que son los países ficticios del libro, pues tenemos los arquetipos. Y entonces, claro, Íñigo Montoya es el arquetipo del vengador, de la búsqueda de la venganza. No sé cuántas veces se habrá dicho esa frase.
¿Quieres que la escuchemos?
Pues sí, claro, hombre.
Vamos a ello. Es que es muy bonita.
Es muy bonita, es la mejor.
Está bien doblado también.
Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
¿No le gustaba a Mandy Patinkin?
No.
No le gustaba nada, porque cuando leyó el guión pensó, madre mía, me repito muchísimo. Esta frase se repite mucho. De hecho, cuando después se produce el encuentro, hay una serie de repeticiones que van increciendo y está muy bien ese momento. Supongo que después, a la hora de ejecutar el rodaje, sería distinto. Pero a él le gustaba otra frase, justamente del final de la película. Y recuperando el tema de antes, del encuentro entre Íñigo Montoya y Kerry Elwes o Wesley, ese fue el mejor... Querían que fuera el mejor combate de esgrima de la historia del cine.
Es que es muy bonito.
Es muy chulo.
La coreografía es espectacular.
Pues tío, les duró 1 minuto y medio en rodaje. Y entonces Rob Reiner dijo, pero vamos a ver, 1 minuto y medio para el mejor combate de esgrima. Y entonces metieron acrobacias. Se metieron dos especialistas a hacer otras cosas y otros malabares para aumentar un poco el tiempo. Porque además estuvieron meses ensayando.
Exacto.
Entre cada pausa del rodaje estaban entrenando. Y bueno, entrenando además con la zurda, ambos, porque tenían que enfrentarse con la zurda.
Claro, para
que
después
hubiera un giro de guión.
El combate es muy bonito. Seguimos avanzando en los cortes, a ver qué te parece este.
Murió dignamente, debería complaceros. No intentó sobornarme ni lloriqueó. Solo dijo, por favor, necesito vivir. Ese por favor se grabó en mi memoria. Le pregunté qué era tan importante para él. El amor verdadero, respondió. Y entonces me habló de una muchacha de belleza y lealtad incomparables. Supongo que se refería a vos.
Sí.
Amor verdadero, lealtad.
Y Robin Wright, que fue una de las... fue la elegida, pero estaba también... Rob Reiner quería que fuera Carrie Fisher, la protagonista. Y Sing Young también. Querían que fuera una de las dos.
A mí Robin Wright me encanta.
Claro, es que cuando la vieron aparecer... Y ella tiene también ese tono de humor, porque toda la película está revestida de autoparodia, humor... pero también de la parte en serio de la aventura. Y esta es una de la parte en serio de la aventura, porque esta escena es previa a la entrada del Pantano de Fuego, claro. Y es cuando se descubre el pastel. El zorro no es el zorro, porque la caracterización de Kerry Elwes en esta escena, bueno, desde que reaparece, es un poco el héroe enmascarado. Pero sí, sí, después se descubre el pastel y ahí es cuando descubrimos la historia del pirata Roberts, que también es un personaje real.
Es y además es también es muy interesante cómo hace. Bueno, luego si da tiempo lo podremos escuchar. Vamos a ver cómo nos rompe el encanto el director constantemente en la película.
Te dije que volvería a buscarte. ¿Por qué no me has esperado?
Porque habías muerto.
La muerte no detiene el amor. Lo único que puede hacer es demorarlo.
Nunca volveré a dudar.
Nunca tendrás necesidad.
Oh, no, por favor, no.
Es que ahí, ¿qué ocurre?
Ahí,
¿qué sucede?
No esperaba que me volviera a romper la película.
Claro, es que...
Lo hace constantemente, o sea, vuelven al narrador del cuento y al, uh-huh. y al nieto.
Es que es lo bonito, o sea, podemos estar perfectamente pendiente de las dos historias. Esto también es una cosa que hicieron en Tomates Verdes Fritos después. Cuando John Abney también utilizaba esa doble trama. Y una cosa curiosa es que la voz del nieto, de Fred Savage, en la versión en español es de Roger Pera, que luego ha sido, bueno, increíble la carrera de este doblador, pero me sorprendí porque, buscando información, vi que era Roger Pera el que doblaba a Fred Savage en esta escena.
Como no catalán, porque sí. Son los líderes del mundo del doblaje.
Totalmente.
Vamos adelantando, vamos al siguiente corte.
Sí.
Robert se había hecho tan rico que quería retirarse. Me llevó a su camarote y me contó su secreto. Yo no soy el pirata Roberts, me dijo. Me llamo Ryan. Heredé este barco del anterior pirata Roberts, igual que tú lo heredarás de mí. El hombre que me lo cedió tampoco era el auténtico pirata Roberts. Se llamaba Camberboom. El verdadero Roberts lleva 15 años retirado y vive como un rey en la Patagonia. Gracias. Me explicó que el nombre era lo más importante para inspirar el temor necesario. Compréndelo. Nadie se rendiría ante el pirata Wesley. Así que desembarcamos, enrolamos una nueva tripulación y él se quedó a bordo como oficial, siempre llamándome Roberts. Cuando la tripulación ya lo creía, se marchó y yo fui Roberts desde entonces. Pero ahora que estamos juntos, me retiraré y cederé ese nombre a otra persona. Está todo aclarado.
En una época donde no había redes sociales, la leyenda era lo importante, ¿no?
Claro.
Al final se descubre también el pastel de lo del pirata Roberts, ¿no?
Sí, y además es que esto también entronca con los cuentos clásicos, con las Mil y una noches de Sheherazade, ¿no? Lo que hace es, todas las noches, el pirata Roberts decirle que ya te mataré mañana. Uh-huh. Y entonces es como un poco, es una traslación en esta novela de esa tradición de los cuentos, que es lo que es, en lo que se basa esta película también, en el relato de un cuento, de una historia.
Vamos al siguiente.
Prométeme que no le matarás.
¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho?
Si nos rendimos y vuelvo contigo, prométeme hacerle daño a este hombre.
Aunque viva 1000 años y no vuelva a cazar nunca más.
Es un marinero del barco pirata Venganza. Prométeme que le devolverás a su barco.
Juro que así se hará.
Cuando estemos fuera de la vista, arrójale a la fosa de la desesperación. Juro que así se hará.
Están toda la película jurando, prometiendo.
Sí.
Y el único que falla es el rey.
Bueno, es que el tema está en que cada vez que un personaje malo jura, juran falso.
Exacto.
Y sin embargo, los demás juran siempre de forma fiel a lo que están diciendo. Es decir, si tienen que renunciar a algo, renuncian a algo.
Claro.
Y lo hacen de forma de corazón, de forma honesta.
La escena del acantilado, esa promesa de no te mataré hasta que subas,
claro.
es muy propia de esa época medieval, de los espadachines del honor, ¿no?
Sí, el respeto.
Es tan bonito, o sea, me pareció tan bonita de decir, vale, pues si me lo juras, pues acepto tu palabra, no me
claro.
vas a matar.
Es que es honesto, los personajes buenos son honestos. Y aquí es muy curioso porque es después de salir del Pantano de Fuego y el conde Rowan, el de los seis dedos que buscaba Íñigo Montoya, pues se dispone a capturar a Wesley. Y en ese momento, en el rodaje, Rowan tenía, o sea, se usaron espadas de verdad, con el peso de verdad y tal. Y entonces, en la primera toma, le dio así en un espadarazo en la cabeza. Y entonces Weasley dijo, quería el Weasley, dijo, pero dame más fuerte, hombre, porque es que si no, no se lo va a creer nadie.
Claro, claro.
Bueno, pues le dio tan fuerte en la segunda toma que lo dejó inconsciente. Entonces tuvieron que pasar un día entero en el hospital y retrasar la producción un día por el espadarazo que le había dado.
Que eso vale dinero. Una de las escenas que más me ha impresionado, la siguiente.
¡Bú! ¡Bú!
¿Por qué haces eso?
Porque teníais el amor en vuestras manos y lo habéis dejado ir.
Habrían matado a Weasley si no lo llego a hacer.
¡Vuestro verdadero amor vive! ¡Y vos os casáis con otro! Su verdadero amor la salvó en el pantano del fuego y ella le trata como basura. Y eso es lo que ella es, la reina de la basura. Inclinaos ante ella si queréis, inclinaos ante ella. Inclinaos ante la reina del lodo, la reina de la suciedad, la reina de la podredumbre. ¡Bú! ¡Bú! ¡Basura, suciedad, lodo! ¡Estiércol! ¡Bú! ¡Bú!
A mí me parecía que David Lynch había dirigido esta pequeña escena, ¿no? Porque es como, bueno, el sueño siempre da pie a pensar en Lynch.
Muy
¿no?
onírico, pero, muy onírico, sí, esta parte.
Es la culpa, ¿no? Intenta reflejar la culpa, ¿no?
Sí.
O a mí me da esa sensación.
Claro, por una parte es el personaje de Buttercup que tiene la culpa de no haber podido hacer nada más, haber dejado escapar a su amor, y por otro lado también es una manera de emocionarnos y a nosotros como espectadores decir, ahí va, que esto no es lo habitual, este no es el típico cuento que va a acabar
claro,
mal.
Claro,
final,
claro. Bueno, vamos al final porque el director resuelve de una manera bastante curiosa dónde se encuentra el príncipe, el amado de Buttercup, que está oculto. Vamos a escucharlo.
Si vuestro amor es verdadero, vuestra felicidad ha sido verdadera. Nunca pareja alguna ha tenido esa suerte, aunque digan lo contrario los libros de historia. E igualmente creo que ningún hombre ha sufrido tanto como vais a sufrir vos ahora.
50, ¿no?
Cesic, escucha. ¿Has oído? Es el sonido del sufrimiento extremo. Mi corazón sonó así cuando Rugen asesinó a mi padre. Y ahora lo hace el hombre de negro.
¿El hombre de negro?
Su verdadero amor se casa esta noche. ¿Qué otra cosa puede provocar tal sufrimiento?
¿Qué otra cosa?
Lo oye todo el reino, el grito de dolor, ¿no? Que por una parte es un... O sea, me pareció un poco... Digo, ¡ala! Pero luego también está acorde con el cuento, ¿no? De la fantasía del dolor del amor, ¿no?
Es que sí, es el leitmotiv el que todo el rato hace que la historia avance. El leitmotiv es, por un lado, el amor verdadero y la venganza por otro. Así que es normal y está muy bien. La pareja de Fessick, de André el Gigante e Íñigo Montoya, Mandy Patinkin, es brutal. A mí me gusta mucho la química y la complicidad que se establece entre ellos.
Vamos a por el último corte.
¿Sabéis? Es muy extraño. He dedicado tanto tiempo a la venganza que ahora que la he cumplido, no sé qué hacer el resto de mi vida.
¿Habéis pensado en la piratería? Seríais un maravilloso pirata, Roberts.
Ahora le pido a Chelo que nos deje la música.
Sí.
Porque no podía evitar, no voy a evitar ni lo voy a hacer. Ya que te tengo aquí con esta música, Elizabeth, ha llegado la hora de despedirnos.
Bueno, ha sido un placer, Oscar. Ha estado muy bien.
Nunca debimos demorar tanto esta... Bueno, sí, o separarnos. Nunca debimos demorar tanto esta intervención radiofónica.
Aprovecho también esta música para decir que estuvo nominada al Oscar, esta canción Storybook Love, interpretada por Mark Knopfler a la guitarra y por Willy DeVille en la voz, y además un videoclip dirigido por David Fincher. Cuidado. Es que todos los nombres se entrecruzan todo el rato.
La verdad es que hay mucho pozo y muchísimas cosas que nos hemos dejado por hablar de La Princesa Prometida. Yo tenía aquí casi una hoja entera. Tendremos que quedar otro día
y así podemos hablar, por ejemplo, de la última frase que has puesto, del último corte.
Claro.
Esa es la frase preferida de Mandy Patinkin.
Esa era, ¿no?
Sí, después de haber dirigido...
¿Qué hago con mi vida, no?
Ahora, después de La Venganza.
Claro.
Bueno, ¿qué hacemos ahora con nuestra vida, Oscar, después de La Princesa Prometida?
Pues tú tienes cosas que hacer, yo también.
Sí, nos exactamente. Vamos. Bueno, gracias por invitarme.
Muy bien, nos vemos en el siguiente programa.
Como desees.
her tale of a boy and girl and their love story, and how he loved her oh so much, and all the charms she did possess. Now this did happen once upon a time, when things were not so complex, and how he worshipped the ground she walked, and when he looked in her eyes, he became obsessed. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. It's as real as the feelings I feel. He said, don't you know I love you oh so much, and lay my heart at the foot of your dress. She said, don't you know that storybook loves always have a happy ending.